Mariano del Mazo prepara sus mejores cartas en La Hora de los Magos.
La Hora de los Magos.
Por Nacional Rock.
Tan dura y repentina la subida de mis mambos que acelero. Yo no sé si van a estar en la bajada unos pares de muñecos. Para llegar al sol tuve que andar por el subsuelo de un infierno frío y marginal. Ya muertas, pero al acabar el cuento andas a ver por dónde vas. Para llegar al sol tuve que andar por el subsuelo de un infierno frío y marginal. Miles de...
Escuchamos a la banda platense Sueño de Pescado, el tema Estrellas Muertas, de su último disco, que se titula Sangre en tus luces, mezclado en Abbey Road y con ingeniero de grabación de Gustavo Gauri, a cargo de Gustavo Gauri, que sigue laburando como un negro, no para, y acá está en los estudios, en su único día libre tal vez, los domingos, domingo hermoso, fresquito, acá está Gustavo Gauri. ¿Cómo te va, Gustavo?
¿Cómo estás, Mariano? Gracias, bueno, por la invitación.
Un placer, y bueno, estuvimos hablando bastante en estos últimos años, primero por el libro de Los Redonditos, después por el libro de Serú Girán que estoy escribiendo, y creo que el día que me decida hacer otro libro también voy a tener que consultarte porque estás metido en casi todo.
Y sí, bueno, qué sé yo, son muchos años de laburo, por suerte agarré la mejor época, digamos, donde todos estos músicos eran jóvenes y llenos de energía y estaban sanos, y bueno, tuve la suerte de grabarlos a todos, ya van a ser 40 años de actividad. Y bueno, qué sé yo, tengo muchas cosas para contar siempre, ¿no?
Sí, es impresionante, porque se puede trazar un arco. Bueno, tu vida es muy rica, pero lo que es profesional con el sonido, se puede trazar un arco que vaya desde aquel pibe que se asomaba así atrás de la espalda de Héctor Stark, haciendo sonido para el primer Serú, hasta este que de pronto mezcla el disco de una banda más o menos nueva como Sueño de Pescado. Ahí pasó de todo.
Sí, sí, por suerte también sigo laburando con bandas nuevas, porque en definitiva yo siempre laburé con bandas nuevas. Claro. En esa época eran nuevas. Y qué sé yo, el tiempo, la permanencia, que esas canciones sigan en las radios y sigan en la memoria de la gente y sean como la, digamos, cortina de fondo, como la música de fondo de la película de sus vidas. Eso es lo que terminan transformándose las canciones.
Es impresionante. Cuando yo te pedí hace unos días, te dije, bueno, decime qué discos te parece que podemos pasar, que hayas estado vos metido en Del Cielito, que ahora vamos a hablar del Cielito, que fue tu estudio histórico, que primero era tu casa con un anexo y después se convirtió en el estudio clave del rock argentino. Digo, y me tiraste a clave, el álbum Kamikaze, el álbum de Tiempos Veloz, Los Chicos Quieren Rock de Los Ratones, de Ushuaia a la Quiaca, el volumen 1, el disco en vivo Mercedes Sosa en Argentina, No Llores por Mi Argentina, el último disco en vivo de la primera etapa de Serú Girán, Batman que está liquidado, Tercer Arco, Tester de Violencia, bueno, impresionante, es decir, son discos, cada uno con su estilo, que marcaron el rock. Lo que te quiero preguntar, Gustavo, es un clásico que cuando uno labura de algo, ya sea futbolista o músico o ingeniero de grabación, no se apaga un poco la pasión, esa ingenuidad en pos a la verdad de la milanesa, que tenés que convivir con egos, tenés que sacar un buen producto, para eso te pagan.
Sí, qué sé yo, por eso a mí me motiva lo de las bandas nuevas, porque en las bandas nuevas no está eso, está el hambre de hacer algo que conmueva, de hacer algo que trascienda, de aprender, de mejorar, de qué sé yo. Está un poco el espíritu del rock, ¿no? De yo quiero cambiar el mundo. Y entonces yo grabo hoy en día, estos chicos de Sueño de Pescado, por ejemplo, son más jóvenes que mis hijos.
Claro.
Y a la vez, qué sé yo, hay una relación con ellos donde ellos no me ven como el abuelo, pero sí les interesa tenerme ahí y que yo les transmita, qué sé yo, la experiencia de haber hecho tantos discos con tantos genios. Y además porque, bueno, muchos de los técnicos de la vieja época nos hemos convertido en productores también.
Claro, claro.
Porque el productor musical es algo que no había en el rock. Entonces, qué sé yo, los técnicos de aquella época terminábamos siendo productores a la vez, porque alguien tiene que estar ahí interactuando con el músico del otro lado del vidrio en el plano también musical, ¿no? No solo en qué micrófono le pongo y a qué nivel lo grabo, sino también opinar sobre la performance, ¿no?
Se ve también un poco de psicólogo, ¿no?
Eso ni hablar.
Pozos.
Sí, sí, bueno, me acuerdo, yo siempre cito la frase de Luis Alberto de Spinetta, que venía de la toma y decía, mira, no sé si es genial o pegarme un tiro.
¿De qué tema era, te acordás?
Todo el tiempo decía eso, claro. en cada toma.
Es que a veces es así, ¿no? Vos con tu olfato, tu oreja, ¿vos lograbas darte cuenta si algo era genial o era...?
Sí, a veces yo lo tenía que defender inclusive a capa y espada eso, claro. Porque ellos por ahí se quedan enganchados en una nota que está medio calada o en que trastabillaron en una pavada que solo ellos notaban y sin embargo la interpretación era tremenda, o en las discusiones en la mezcla, no, bájame la voz, pero flaco, si tu voz llena estadios, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo bájame la voz? La gente quiere escuchar tu voz, qué sé yo. O no, este tema no lo vamos a poner, estoy hablando de varios casos, no siempre de Spinetta. No, este tema no va porque no sé qué. Y no, ese tema lo tenés que poner porque si no me peleo con vos y ese tema termina siendo el hit del disco, por ejemplo. Claro. ¿No? O sea, es muy difícil la subjetividad que tiene el artista con respecto a su propia obra. Así como le parece una genialidad ciertas cosas que uno la verdad que no la ve, otras que están buenísimas...
Que ellos no la ven.
Ellos no la ven. ¿Entendés? Entonces ese es el rol de la persona que está produciendo el disco. Lo que pasa es que el rock en Argentina, cuando nació, eran muy under. Entonces los productores que tenían las compañías producían a Sandro, claro, producían claro. A Palito.
Estamos hablando de qué sé yo, de, por ejemplo, escuchás las orquestaciones del primer disco de Pedro y Pablo y son de Francis Smith.
Claro.
Que venía de hacer música comercial.
Exacto, comillas, por eso. Y la visión era muy comercial, era vender o vender. Y entonces muchas veces sufrían acosos directamente, que le decían, no, tenés que...
Bueno, lo que contaba la gente... Estamos hablando con Gustavo Gabri, quiero recordarlo, si alguien se prendió recién a la radio, histórico ingeniero de sonido, monitorista, bueno, productor, dueño del Cielito. Me contaba la gente que laburó en Music Hall que cuando un chamamecero y saco a Beatboy, por ejemplo, sí. Se metía en el estudio, en una tarde te sacaba dos discos de primera toma.
Sí, sí.
Y ese disco vendía 5 veces más que el disco de un rockero que quizás se tomaba 200.000 horas en estudio para ese momento y que era pérdida. Entonces ahí había como una tensión también, digamos, el rock era como el último orejón del tarro.
Era el último orejón del tarro, y entonces, ¿cuál era lo que la compañía buscaba? Y convertirlo en Isaco a Beatball. Claro. O sea, desvirtuarlo de alguna forma, ¿no? Spinetta, me acuerdo que me contaba que le traían los discos de Palito, de Sandro, y le decían, esto es lo que vos tenés que hacer, flaco, si querés vender discos. Y bueno, y en ese momento él se sentía acorralado. Entonces la primera conquista del rock nacional fue, yo entro al estudio solo, grabo lo que se me ocurre y nadie me dice lo que tengo que hacer. Eso está buenísimo,
Igualmente yo, sí, es así, fue así.
Claro, pero vos tenés que saber lo que...
Todos modos hubo gestos, porque ahora estoy muy, muy sandrófilo, ¿viste? Estoy con el tema Sandro. Entonces, para defenderlo a Sandro, digo que lo siguiente... El primer tema, Rebelde, que aparte fue grabado con una guitarra italiana de Sandro, Pajarito Saguri, Morris, bueno, los Beatniks salieron a promocionarlo por un rastrojero por el centro. Querían ser populares,
claro,
querían
claro.
Llegar. Cuando la compañía le dice a Lito Nevia que el lado B de la balsa, ayer no más, hay que cambiarle la letra, porque si no, no dudaron en cambiarla, porque y me parece bien. Y también cuando Lito tuvo que actuar como protagonista del Extraño del Pelo Largo, también lo hizo.
Sí, sí.
Es decir, yo creo que el flaco es distinto, porque el flaco, la famosa historia de que la compañía le perdió la tapa del payaso
sí.
Llorando, él dijo, ah, sí, la perdieron, la hago de nuevo.
Claro.
Pero digo...
Bueno, él era un caso un poco extremo, pero vos nombraste a Sandro, por ejemplo. Sandro, una persona que, un intérprete que nació del rock... fue mutando a algo más melódico.
Sí.
Y eso era lo que de alguna manera proponían siempre las compañías, que vos sí. Te convirtieras en algo más vendible.
Sandro traducía a The Kings.
Sí, sí, por eso. Por ahí su naturaleza era rockera, pero a la hora de trascender y tener éxito, el camino que él eligió o que lo obligaron o no sé, fue ese. Entonces, eso era lo que intentaban replicar las compañías con todo. Vos tenés que hacer algo más comercial. Y está bien, el rock debe venderse porque esto no es solamente arte, es un producto que se vende en los comercios. Entonces hay que tener una visión comercial, pero no desvirtuando lo que el tipo trae.
Claro. Ese fue el gran logro en la historia, sobre todo del rock de los 70, 80 y... y un poquito los
y bueno, porque ahí ya se aprendió, empezaron a surgir personas que entendían más, los propios músicos aprendieron, qué sé yo, los discos que Spinetta o Charlie hacían en los 80 sonaban mucho mejor que los que hacían en los 70. Totalmente. Porque tuvieron que aprender, o sea, el tema pasa por ahí, que si yo puedo ir al estudio sin que nadie me diga nada, pero tengo que saber cómo sonar y cómo lograr lo que quiero. Porque además el estudio es un ámbito que el músico no conoce. O sea, claro, el músico conoce su sala de ensayo, su boliche donde toca, ahí domina eso. Pero el estudio es un lugar donde generalmente se vuelve difícil de acceder porque los estudios son caros. Claro. Y bueno, hay todo un manejo del estudio que hay que aprender, ¿no?
Estamos conversando con Gustavo Gauri de todo. En rato vamos a seguir conversando, a ver si me cuenta la vez que se cruzaron en Del Cielito el Indio Solari con Spinetta, o Papo y el Indio Solari, y tantas cosas más. Vamos a ir a un temita. El primer disco íntegro que se grabó en Del Cielito, ¿cuál fue?
Los niños que escriben en el cielo.
Vamos con La herida de París, de este disco hecho íntegramente en Del Cielito de Parque del Luar. Bueno, quedó cargada la versión en vivo que salió en el disco Exactas.
Claro.
Acá vos también estuviste metido.
Sí, yo grabé ese disco y lo mezclé.
Claro, no fue el primero, pero...
Fue el último.
Estaba el bajo de Javier Malosetti en el primer álbum en vivo de Luis Alberto Spinetta, Exactas. Esto fue editado en 1990. Yo quería pasar el tema original de Los niños que escriben el cielo, La herida de París, es la canción. Pero curiosamente el error finalmente derivó en que Gustavo Gauri me aclara que este fue el último disco con el que laburaste con Luis.
Sí, y La herida... O sea, me di cuenta recién, ¿no?, que era como una parábola porque La herida está en Los niños, que fue lo primero que yo hice. En realidad Los niños lo grabó Amílcar Gilabert, yo era el asistente, porque en esa época yo recién empezaba. Pero se grabó en Del Cielito, fue el primer disco que se hizo ahí así entero. Y después hice 6 discos más con El Flaco, y justamente este tema está en Exactas, que fue el último que hicimos juntos.
Claro. Vamos a una tanda y seguimos conversando aquí con Gustavo Gauri. Estamos pasando muy bien en La Hora de los Magos.
Un truco al que todavía no se le descubrió el secreto. El rock. La Hora de los Magos. Nacional Rock.
Canta la cortina nueva. Señores, están preguntando de dónde salió. Bueno, es un fragmento de una canción de Lions in Love, una banda que tuvo Dani Melingo en su paso por España. Una banda que se adelantó a la fusión de músicas de raíz con cierto tecno, cierto dub. En este caso hacían mucha fusión del flamenco y rumbas con algunos sonidos electrónicos. Melingo siempre estaba con la cabeza un poco más adelantada que todos. Ténganlo en cuenta. Bueno, estamos en La Hora de los Magos. En Nacional Rock nos queda una hora de programa. Parte de esta hora lo vamos a compartir con Gustavo Gauri, nuestro invitado de hoy, que siempre hay muchísimo para hablar. Y recién estábamos hablando fuera de aire de Encuentro en el Estudio, que fue un formato que la verdad que fue muy, muy lucido, y que estaba ahí el Portugués da Silva, un poco como una suerte de leyenda de la grabación y del sonido, con la Lomir, y un poco lo que decía Gustavo, de que los músicos ingresan al estudio y es un territorio que hay que descubrir, también es un territorio que cuando lo dominás te sentís muy cómodo.
Obviamente, sí. Está buenísimo el estudio. De hecho, ahí es de donde arranca todo, ¿no? Las canciones se graban y ahí empieza la difusión radial, empiezan los shows. O sea, todo el puntapié es ahí. Es como que el artista baja ahí a tierra sus ideas, su personalidad, su interpretación. ¿Qué sé yo? El artista plástico tiene que hacer una muestra, el escritor tiene que imprimir un libro, vos podés escribir en tu casa, pero en el momento tenés que publicar. Bueno, para el músico es grabar.
Claro.
Lo que pasa es que hay cuestiones técnicas que le son ajenas hasta que no aprende, entonces necesita alguien que lo guíe. Ese es el rol del productor. Y como hablábamos antes, acá no había productores.
Claro.
Vos fíjate, los discos de afuera, qué sé yo, los Stones, los Beatles, los más grandes, nunca estuvieron en un estudio sin productor. Aún hoy van a grabar y llevan un productor.
Claro, de hecho, los pocos productores que había eran tipos que no sabían tanto de música. Tipo, Billy Bond, por ejemplo, fue productor de los primeros discos de Cerú, o
sí,
del primero. Y
sí.
No era alguien que pudiera. Contaba Daniel Goldberg, que estuvo a cargo de las orquestas del primer disco, que Billy Bond cazaba uno, quería tratar de economizar costos recién mucho tiempo después. Y a su vez también hay que decir que muchos rockeros creían que todo lo podían.
Claro.
Gustavo, no quiero que pase un instante más sin recomendar tu notable libro Del Cielito, el sello del rock, que lo escribió Candelaria Christoph, que acaba de ser reeditado, corregido y aumentado. Es un gran libro donde acá pasa la historia del rock argentino. Está editado flamantemente por el Instituto Nacional de la Música y es un libro en el cual se cuentan millones de anécdotas que pasaron en Del Cielito, que quien no lo sabe, Del Cielito es el estudio que está en Parque del Luar, que durante mucho tiempo fue propiedad de Gustavo. De hecho, al principio fue como una extensión de tu casa, en los tiempos que todavía no tenías dinero como para hacer más. Y bueno, tu familia tuvo que adaptarse a eso y así fueron creciendo escalón por escalón.
Sí, sí, fue también el lugar donde aprendí, porque ahora, hoy en día, si alguien quiere estudiar música o quiere estudiar sonido, está lleno de lugares, de escuelas, de músicos que te enseñan a tocar o que te enseñan... antes, si vos querías estudiar música, lo único que podías hacer era el conservatorio, y si querías estudiar sonido, no había. Entonces, todo era así, de ensayo, error, conocer a alguien o comprarte una consola, empezar a investigar, leer manuales, que además eran todos en inglés, o sea, tenías que saber inglés, o revistas que también eran en inglés, no había internet, no había nada, o sea, ahora, qué sé yo. Yo, por ejemplo, no sé, a veces encuentro cosas en el internet que me sorprenden, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, la otra vez me sorprendí que el tipo que cantaba un tema de Canet Heat era otro que el que yo pensaba, y porque vi el video. Claro, y entonces lo veo y digo, este tema lo cantaba, yo pensé que lo cantaba Bob Hyde, que era el gordo que cantaba siempre. No, lo cantaba el violero, uno que parece un indio. Y hoy en día cualquiera puede acceder a claro, todo. En esa época no, era todo misterio.
Es una pena que no hayan existido anthologies de las muy buenas bandas de rock argentino. Digamos, una anthology de Serú, por ejemplo. Todo lo que fue quedado descartado y todo. Digamos, vos trajiste acá un audio de los tiempos de Serú.
Sí, sí.
Tus comienzos.
Claro, porque yo empecé en el mundo del sonido por mi relación con David Lebón, a quien yo conocía de años. Yo me acerqué al rock curiosamente como fotógrafo, porque esa era la profesión que había encarado. Y si bien de chico había hecho música, había tocado con amigos, mi hobby era ensayar los sábados con bandas y qué sé yo. Después empecé a interesarme por la imagen y empecé a laburar de fotógrafo y ahí conocí a Sui Generis para hacerles un laburo. Y bueno, me hice amigo de Charlie, de Nito, de David, que tocaba con ellos. Y bueno, fue una relación que continuó. Después laburé en El Expreso, haciendo la fotomecánica. Y bueno, me fui vinculando al rock a través de la imagen. Pero en ese momento empezó el quiebre de que el audio empezó a ser más importante, porque antes no había mucho sonido en los shows, los grupos tocaban pelados, o sea, sin amplificación más que sus propios equipos, había un micrófono para la voz y alguno para la batería, pero a partir de los finales de los 70 empezó el sonido como se lo conoce aún hoy, con una consola entre el público, otra consola al costado del escenario que mezcla para los músicos. Y eso arrancó con Serú y con Spinetta Jade. Y bueno, yo me vinculé con Serú y necesitaban operadores porque no había. Y así como accidentalmente me fui de estar en los ensayos y toquetear la consola porque no había ningún operador, me transformé en el monitorista de ellos.
Claro, y estuviste con ellos hasta el final porque hasta el regreso del 92... que fue un disco en estudio y un disco en vivo, los dos los hiciste vos.
Claro, sí, tal cual. Y ahí arrancó la idea de hacer un estudio de las características desde El Cielito. Pero bueno, fue todo simultáneo el aprendizaje con hacer los discos, ¿no?
Y trajiste En la Vereda del Sol, que fue un tema que salió en Peperina.
Claro.
Que lo cantaba en el disco, lo cantó Charlie.
Lo terminó cantando Charlie.
¿Y acá qué trajiste?
Y este es un demo que se grabó previo al disco, que está grabado en el cielito, en el proto del cielito, y lo canta David, curiosamente.
Que no es mi canción. Ya ves, no tengo nada que hacer en esta función. No quiero conocer a nadie. Quiero salir a ver la calle.
Notable documento, notable documento. Un demo de En la vereda del sol, cantado por David Lebón. Ahí están probando.
Y hablan al principio.
Sí, sí, sí.
Se escuchan las cámaras.
Dicen en la cuchina total, de sobre todo de Serú, ¿no?
Sí, sí, sí. Muchos de los temas, ellos vinieron un par de veces a ensayar así durante una semana ahí en el estudio, cuando el estudio todavía era en mi casa. Y David, todos los temas que compuso en esa época, que fueron los discos de Serú, los hizo ahí.
Claro, claro.
Hizo los demos conmigo. Y muchos de esos temas terminaron siendo después lo que fue su primer disco solista después, claro, de Serú, El tiempo es veloz.
Claro, porque el final de Serú fue bastante imprevisto, ¿no? La partida anunciada de Aznar, y muchos de los temas que integran el primer disco de Charlie, Yendo a la cama al divino, eran de Serú.
Sí, sí, eran de Serú. De hecho, él me había mostrado, inclusive hay una versión de Yendo de la cama al living cantada en inglés, que yo la quise encontrar para venir acá y no la pude encontrar, pero...
Que la canta Lebón.
Que la canta Lebón.
Increíble. Bueno, estamos con Gustavo Gauri. Gustavo, y vamos un poquito más hacia allá los 80s, y vos me contaste hace mucho de un momento que coincidieron ya en Del Cielito, ya formado como un gran estudio. Estaba grabando Los Redonditos y Luis Alberto Spinetta quiso conocer a Los Redondos.
No fue...
Como lo contó Mario Broyer.
Fue casual, en realidad. No sé. Pasa que Spinetta estaba muy vinculado, o sea, éramos amigos de vernos todos los días en esa época. Él vivía cerca del estudio, se había alquilado ahí una casa y estuvo varios años. Y además... Yo primero hice tres discos con él que fueron para Interdisc, que es Los Niños de que hablábamos, Kamikaze y Mondo di Cromo. Después él se fue a Moebio, grabó Privé.
Tres discos que no pueden ser más diferentes.
Sí, grabó Privé y grabó, creo que, Bajo Belgrano.
¿Y ahí no está Tester?
No, por eso después volvió en el momento en que se vinculó con DBN... Y se le quemaron los... O sea, el medio que se había enojado conmigo en Mondo di Cromo, que fue el último disco que hicimos de la primera etapa, porque, no sé, yo... En un momento...
¿Mondo di Cromo no te parece así, en perspectiva, un disco un poco fallido?
Para mí sí, porque Es un gran disco en cuanto a canciones, pero es muy desparejo. Hay cosas de la mezcla que no me cierran para nada, y creo que tuvo que ver justamente esa discusión que tuvimos, porque yo, el estudio era en mi casa, ¿no? Hacía ya 2 o 3 años que funcionaba en mi casa, que era una casa de una cabaña, ¿no? Y yo estaba construyendo el estudio, de verdad, que terminó siendo el estudio del Cielito que muchos conocieron, que existe aún hoy en día con otro nombre y lo tiene otra gente. Es muy distinto a cómo era, porque lo fueron reformando y qué sé yo. Pero en un momento el estudio ya estaba terminado, faltaba solamente desconectar los equipos que estaban en mi casa y llevarlos al fondo. Y estaba yo terminando con el Flaco de hacer Mondo. Y él es muy rápido en general, era muy rápido en general para grabar. Pero en ese disco medio que estaba como... Ya el disco estaba terminado, pero parecía como que no lo quería terminar. Venía todos los días y cambiaba una guitarra, cambiaba otra, qué sé yo. Y yo tenía la presión de que necesitaba mudar el estudio porque tenía ahí, qué sé yo, a Juan Segura con el soldador caliente, al carpintero, al de las alfombras, ¿viste? Y el Flaco no terminaba nunca el disco. Entonces en un momento le dije... Mirá, Flaco, me parece que este disco ya está, ¿viste? O sea, sí, vos venís y cambiás cositas que no le hacen, ¿viste? ¿Por qué no lo mezclamos? O si no, te propongo que paremos y me das, no sé, un mes y lo mezclamos en el estudio nuevo. Bueno, no le gustó nada eso, ¿viste? Me miró serio y me dijo, está bien, mañana empezamos la mezcla. Y entonces vino toda esa semana a mezclar con una cara de orto que no se podía creer, ¿viste? No me decía nada. Él normalmente era de intervenir mucho.
Guas.
Sí, todo el tiempo hacía chistes y además estaba muy encima del sonido, te guiaba a su manera, porque él técnicamente en ese momento no sabía nada, pero te decía lo a nivel sensaciones, ¿viste? Lo que... Decía, este bombo me gustaría que suene como si le pegaras a un placar, ¿viste? Entonces yo trataba de interpretar eso y ¿viste? Ahí está eso, dale más placar. Bueno, y ya quedaba el bombo placar, ¿viste?
Bueno, un poco lo que decía Lennon a George Martin, ¿no? Que le decía unas metáforas.
Claro,
que quería que sonara.
Que suene más cremoso.
Claro. Y vos tenías que entender lo que te quería decir.
Claro, bueno, entonces él era
bueno,
muy...
Bueno, que suene más cremoso.
Él estaba muy siempre encima y en ese disco no me decía nada, ¿viste? Se quedaba mirando un parlante fijo, ¿viste? Y se iba a las 6, 7 horas y sí, así mezclamos todo el disco en una semana. Entonces fue muy, muy rara la mezcla y ese es el resultado del disco. Si bien hay cosas que están muy lindas en ese
claro
disco.
Claro que sí. Bueno, la cuchina del rock, señores, estamos escuchando, ¿eh? Vamos a empezar a liberarlo a Gustavo, que es un mediodía hermoso de asado, familia y esas cosas que tenemos los argentinos. Escúchame, vamos a escuchar otra grabación inédita de un disco que fue en vivo, pero que no fue en vivo.
El famoso disco maquillado.
El tuneado total, que es el disco final de la primera etapa de Serú Girán.
Sí, No llores por mi Argentina.
Esto es un crudo.
Claro, esto es una mezcla que yo hice el día siguiente para mostrarle a ellos de cómo había quedado la grabación.
Buenas noches. Chao. 1, 2, 3, 4. Que se apure el corazón.
maravillosa muestra de lo que era Cerú en vivo, un tema complejísimo del primer disco y en este caso del último disco de la primera etapa que fue en vivo, y que esta es la grabación que vos mezclaste del vivo y después ellos un poco se engolosinaron con maquillarlo, ¿no?
Sí, yo la mezclé en ratito, o sea, no es una mezcla muy, muy elaborada. Sí, demuestra que realmente ellos sonaban bárbaros. Ellos sí, lo que pasó es que por ahí había, no sé, querían cambiar alguna voz, algún detalle, y cuando las grabaciones las empezás a tocar...
No puedes parar.
Claro, se nota que vos cambiás una voz, entonces se nota que es una voz de estudio y las otras no. Entonces cambiás las tres. Y después, bueno, yo quiero cambiar la guitarra, y no, y a mí el tecladito ese no me gusta, y el bajo, ¿por qué no lo hacemos de vuelta? Y al final terminaron rehaciendo casi todo, menos la batería y el público, obviamente.
Por eso fue después tan vindicado el disco que apareció el Coliseo, que era, mostraba mejor cómo era la banda en vivo.
Y claro, porque eso estaba sacado de un cassette que grabó Amílcar de la consola.
Claro.
Sí, Cerú en vivo era tremendo, era demoledor. Pasa que también... Yo creo que hubo varios factores, por ahí una cuestión un poco también emotiva, porque ellos se separaban después de este disco, y yo creo que un poco...
Como que querían estar un poco tiempo más juntos.
Exacto, en el estudio se creaba una dinámica entre ellos muy mágica, muy linda, la pasaban bien, se cagaban de risa, era muy lindo. Y yo creo que pasó eso también, dijeron, bueno, ahora no vamos a ver más, vamos a ver hasta cuándo y...
Claro. Mira qué interesante, qué bueno lo de Itileda, lo que trajiste, buenísimo, Gustavo. Bueno, y la verdad que me tienta de decirte, quiero escribir un libro sobre tu vida, pero ya está escrito ese libro.
Bueno, pero...
Del Cielito, el sello del rock, pero está para terrible documental, así que tenga un mango y lo quiere invertir en buenas historias, acá está Gustavo Gauri, yo hago los guiones. Gustavo, Del Cielito... fue estudio y también es un sello, bueno, es tu sello, básicamente,
en
amplio sentido de la palabra, pero fue un sello discográfico.
Fue un sello discográfico muy fuerte durante 10 años, ¿no? Entre los 80, en mediados de los 80 hasta mediados de los 90.
Década muy fuerte en términos comerciales, ¿no? Del rock.
Sí, sí, desde el Cielito surgieron los Ratones Paranoicos, la Mississippi, las Black and Blues, los Piojos... Se consolidó Los Redondos como gran banda.
De Bang Bang, ¿no?
Ellos empezaron a publicar sus discos por Desierto Records entre Bang Bang y Luzbelito. O sea, cuando empezaron conmigo eran una banda que metía 2.000 personas en Satisfaction. Y cuando terminamos la relación, hacían River, empezaron a hacer al poco tiempo. Hicieron Racing y después...
Claro.
Y vendían, o sea, vendimos cientos de miles de discos en esa época. Y bueno, también de ahí surgieron después los Guasones, los Estelares. O sea, Del Cielito fue un sello que aportó en distintas décadas bandas que terminaron siendo importantes, y que le dio la oportunidad a muchos por primera vez de ver el sueño de su disco publicado.
Es impresionante tu historia, Gustavo. Bueno, está en este libro y también está escribiéndose todos los días porque seguís laburando, te piden un montón de cosas por todos lados. Estás laburando en el INAMU, yo lo dije en la introducción, estás terminando toda una tarea de restauración de catálogos que estaban perdidos, sobre todo los catálogos justamente de Music Hall, que no es solo rock, pero hay mucho rock.
Sí, sí.
Y algunas cosas muy antiguas. Estás haciendo como un aporte... tu conocimiento, en este caso al Estado, ¿no?
Sí, también estamos armando la Asociación Argentina de Técnicos e Ingenieros de Audio, que es donde nos juntamos los que hacemos esto desde hace muchos años y los que recién empiezan, para defender un poco nuestros derechos, porque hoy en día, por ejemplo, hay discos que yo voy a la disquería y no dicen que los grabé yo. O sea, ni siquiera se sienten obligados las compañías a respetar la información original de los discos.
Claro.
Ni hablar de cobrar derechos. Somos el único eslabón en la cadena de producción de un disco que no cobra derechos.
Claro, que no estás relacionado con la venta.
Claro, o sea, nosotros nos pagan por hacer el laburo, pero después no cobramos nunca más un peso cuando cualquiera, desde el que tocó la pandereta...
¿Eso cómo es afuera?
Afuera es igual, lamentablemente es igual, pero evidentemente hay un derecho intelectual en lo que nosotros hacemos. No es lo mismo que un disco lo mezcle yo que lo mezcle Mario Breuer.
Claro.
O sea, no digo que sea ni mejor ni peor, es distinto.
Claro.
Y de hecho, que yo, si yo hice tantos discos con Lebón o con Spinetta o con La Mississippi o con...
Yo con Los Redondos.
¿No? O con Los Redondos, es porque... me elegían a mí, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay algo que yo hago a nivel intelectual que es reconocible por el músico, pero no es reconocible por el resto de la industria.
Claro, están luchando por eso.
Estamos tratando de conseguir algún tipo de reivindicación a ese nivel.
Gustavo, así como decías que vos agarraste a Los Redonditos cuando metían 2.000 personas en Satisfaction, también Los Piojos... salieron de Arpegios, que era un sótano ahí en San Telmo, a también estadios masivos.
Sí.
Y hubo un momento que fue en el tercer disco, si lo digo bien, que fue Tercer Arco, que pegaron un salto
tremendo.
Creo que también cualitativo, porque empezaron a volverse más personales, dejaron un poquito tanta influencia Stone.
Sí, sí.
Y se pusieron un poco más candomberos, empezaron a indagar con Dani Buira. Otros ritmos.
Sí, sí, el sello de ellos, el rock rioplatense.
Claro, claro.
Sí, de hecho ellos pusieron de moda todo, que aún hoy se escuchan las batucadas.
Lo que en un momento los periodistas llamamos rock and roll, por la influencia de Jaime Ross.
Claro, claro.
En muchas bandas de
sí,
acá.
Sí, sí, ellos lograron su sello y lograron. Yo creo que fue una de las bandas que más rápido se volvió masiva realmente. Yo me acuerdo de ir a un supermercado de estos. Cadenas gigantes y estar ver las señoras con los changuitos y en
verano del 92.
Sí,
el farolito. Y Gustavo, bueno, y también ellos cruzaron bastante el fútbol con el rock y hubo entre los tantos temas que se compusieron en homenaje a Maradona, hay uno que fue muy importante, Maradó.
Sí,
estamos hablando del Tercer Arco, salió en 96. Venía toda la épica maradoniana del 94 cuando lo dejaron afuera de Estados Unidos y era como una especie de bueno, lo que es ahora, ¿no? Un mito.
Sí, sí, y además ese tema fue el que nosotros elegimos para difusión de ese disco, que en realidad no es el mejor tema del disco.
¿Pero
en cuanto
no fue el farolito el tema?
No, salimos con Maradó durante un par de meses, fue el primer tema. Y yo me acuerdo que lo elegí a propósito porque yo lo que notaba es que vos ibas a las radios y les decía... este es el hit, tenés que pasar este. Y a muchos no les gustaba eso. Yo obviamente me daba cuenta de que guapa, pa guapa iba a ser el hit. Pero dije, voy a dejar que lo descubra. Me acuerdo que fui a la Rock and Pop. Yo le voy a decir que pase Maradó, que también es un tema hit.
Sí, es muy lindo.
Y bueno, empezaron a pasar Maradó, qué sé yo, y de repente arrancaron con el farolito. Entonces me llama Quique, de Rock and Pop, y me dice...
Quique Prosen.
Sí. Me dice, ¿viste que yo tenía que elegir el tema de difusión? Yo digo, sí, Quique, gracias, sos un genio.
Después hubo otro golazo de ese disco que fue Verano del 92.
Claro, sí, no, era un disco muy potente.
Quina Libertad, y después tenía Gris, tenía...
No, y además hizo que todos los dos discos anteriores, que por ejemplo el primero, que realmente no es un disco que suene bien ni que... pero tiene temazos,
sí,
también.
Sí, tiene temazos, sí, sí.
Y bueno, ahí explotó todo el catálogo de ellos.
Bueno, Gustavo, me parece que está bueno irse con Maradó de Los Piojos, que ahí estaba Gustavo Gauri con Andrés Ciro y compañía. Gracias por todo y bueno, nos estamos viendo, siempre hay novedades tuyas, vamos a estar pasando las bandas que estás con las que estás laburando. De hecho, Sueño de Pescado, acá me gustó mucho, ya tienen 3 discos, ¿no?
Sí, sí, están explotando a nivel convocatoria, ahora tocaron en Cosquín, les fue bárbaro, es una banda que de la cual estoy muy contento porque además hacen rock, que hoy en día parece que las bandas que se vuelven más populares no les gusta el rock.
Claro.
Y a mí me gusta el rock.
Lo que no mencionamos es que vos hiciste también muchas cosas fuera del rock y un disco que creo que fue, desmentime si me equivoco, el disco en vivo más vendido de la historia de la industria argentina, que fue el disco de Mercedes Sosa en Argentina.
Sí, en un momento fue el disco más vendido, punto, ni siquiera en vivo.
¿Más vendido sí. También en estudio?
Sí, sí,
pero
fue el
más
disco.
Más que El Amor Después del Amor, que Rocas Vivas.
Y fue anterior a todo eso.
Claro.
Después lo desbancó Rocas Vivas.
Claro.
pero era, no sé, creo que venía, no sé, el choclo y el disco de Mercedes Sosa.
Increíble, y esto es tarjeta roja para todos ustedes, pero sobre todo para Green Bank, que no hay una grabación, una filmación de ese concierto. El regreso de Mercedes Sosa del exilio en el Ópera 82, no hay ninguna grabación, ninguna filmación.
Sí, yo creo que los argentinos tenemos un problema con el presente. No valoramos lo que está pasando ahora y tampoco recuperamos mucho el pasado, ¿no? No sé, qué sé yo, falta, hay muchas cosas que se pierden. Por eso es importante esto que está haciendo el INAMU, de recuperar esos masters. No sé, hay como un cambio ahora en eso, ¿no? Pero es importante porque esa es la memoria de nuestra cultura, ¿no?
Tal cual. Bueno, gracias, Gustavo.
Gracias a vos.
Que viene el río de la prelación.